Europa, Asia, Oceanía, que no se escuchan en todas partes. Y por supuesto también en Hamburgo, tierra donde se han instalado unos cuantos boxeadores cubanos, incluyendo para mí en el librito a uno de los grandes del mundo y especialmente de Cuba, ¿no? En todos los tiempos, a nivel amateur y a nivel profesional. Yo lo tengo en mi librito entre los 10 grandes en toda la historia del boxeo cubano. Y también ahí, en esa zona reside Juan Pablo Hernández, un gran pinareño que fue campeón mundial juvenil y también campeón mundial profesional en el peso crucero, al igual que el muchacho del Central Nodarse, ahí en lo que es la provincia de Artemisa, antiguamente era Habana Campo, Juan Carlos Gómez. Conozco bien esa zona porque, bueno, parte de mi familia vivía ahí en Artemisa, Guanajay, y recorrí todos esos lugares desde que era niño, a tomarme mi batidito de plátano ahí en Artemisa, pero vamos a hablar de muchas cosas hoy con, reitero, uno de los grandes del mundo en todos los tiempos. Bertica Raval, como siempre la productora, Víctor el suavecito, la tierra de Shakira, de Edgar Rentería, el suavecito González, no el pelotero de los Dodgers, el barranquillero, es el ingeniero de sonido. Y recuerden nuestro correo electrónico, deportesconlosgrandes@gmail.com. Ya nos vamos con nuestro invitado.
Entrevista con los grandes.
Mis amigos, a finales de la década de los años 80, yo trabajando en la televisión cubana cubría parte del boxeo, sobre todo el equipo nacional juvenil. Viajaba a hacer reportajes ahí a la Expa Nacional, en aquella época estaban Waldo Santiago, Diógenes Agarra, el chino Júpiter Roque y un grupo grandísimo de entrenadores. Y bueno, ahí estaba Juan Carlos Gómez, quien se preparaba para el Campeonato Mundial Juvenil de 1990 en Lima, Perú, donde el muchacho de ahí de Artemisa fue campeón mundial en Lima, Perú. Han pasado ya unos cuantos años, 32 en total, y parece que fue ayer. Así que bienvenido, Juan Carlos, en vivo desde Hamburgo, Alemania, ¿no es así?
Muchas gracias, un saludo para toda la audiencia de su programa.
Sí, bueno, tienes una larga historia deportiva, Juan Carlos. Muchas gracias, te lo agradezco, muy amable de tu parte por concedernos esta entrevista y hablar de tu niñez, de tu adolescencia, tu juventud, y ya después en la categoría mayores en Cuba y también fuera de Cuba, especialmente en Alemania, en Argentina, porque cuando yo estuve en Argentina en el año 1995, los Panamericanos en marzo, bueno, ahí se había anunciado la pelea tuya, el paso al boxeo profesional, y también en el 98, aquella pelea tuya en una ciudad que me encantó mucho, estuve ahí como un par de semanas, algo eso, más de 15 días, en Mar del Plata, ahí tú derrotaste a Marcelo Domínguez. Pero esto lo vamos a dar para el segundo programa, porque Juan Carlos ha sido, señores, dentro del Consejo Mundial de Boxeo, uno de los grandes campeones, un pugil que mantuvo la corona durante muchos años. Así que, Juan Carlos, ¿dónde nació el inquieto Juan Carlos Gómez en Cubita la Bella?
Bueno, yo nací en el hospital de Guanajay, estoy en la provincia de Artemisa y me crié en Las Mangas, un pequeño pueblo ahí en bueno, más conocido es Quebracha. Ahí me
Sí.
crié y empecé mis primeros pasos en boxeo con unos amigos que tenían unos pares de
Sí.
guantes, como
Pero
decían.
esa parte de Quiberacha pertenece al Central Nodarse, ¿no es así?
Así me dijo, sí.
Sí.
No hace porque es la parte más grande que tenemos ahí.
¿El Central Nodarse sigue muriendo o está parado?
No, está para allá, no hace, lo único que queda ahí es la torre y las viejas almacenes, porque como sabes, todo, la mitad de los centros de Cuba, todos fueron destruidos. Y es una lástima porque era una de las zonas que fue mi vida, que tenían
No, y para la
los
economía es muy
alcohólicos.
importante, sí. Bueno, Juan
Así
Carlos,
que
precisamente esa zona, claro, yo conozco toda esa zona, el Mariel, Quiebracha, Guanajay. Me encanta Guanajay con su tierra roja, al igual que Artemisa. Y me imagino que Juan
así.
Carlos se escapaba con sus amiguitos y daba un saltico ahí, cruzando esa recta que va de Guanajay hasta Artemisa, rodeado de esos árboles frondosos, ¿no? Que durante 3 o 4 kilómetros, saliendo de Guanajay para Artemisa, si vas en bus, si vas a pie o lo que sea en bicicleta, aunque sea a las 12 del día, el sol no te llega por esos árboles bellos, ¿no es así, Juan Carlos?
Sí, es como una avenida de árboles grandes que hay, y más atrás hay caña, y hay mandarinas, hay toronjas, hay plátanos, hay de todo sembrado ahí. Y verdaderamente es un pasaje de Guanajuato, Temisa, y
Bello, bello, uno de
la
los más lindos
persona
de
que lo
Cuba.
conoce, eso es muy bello. Sí, eso es como un paseo tropical, es algo muy
Sí.
hermoso.
Y tú te escapabas en la ruta 35 para ir a tomar batido a Artemisa, ¿no?
No, a tomar batido y a robar plátanos y a robar de todo lo que se puede
la
robar.
La zona de las cañas también, la zona de las cañas muy bonito, y está
aquí, aquí está, el... estamos en la escuela, nos íbamos para allá robando las cosas, ¿sabes cómo
sí,
es?
ahí está el Instituto de Preuniversitario José Martí, del cual yo fui padrino de ese preuniversitario. Bueno, Juan Carlos, me imagino que ahí en el Central Nodarse, en Quiebracha, desde pequeño practicaste béisbol, fútbol, de todo, ¿no es así? Siendo un niño 4, 5, 6 años.
Sí, mi deporte fue el béisbol y jugué como 2 años béisbol, pero era bien malo, ¿no?
Entonces no, perdimos un Oreste Quindelán, un Linares, un Pacheco.
No metieron nada porque el entrenador me dijo que mejor me fuera a boxear porque yo no cogía la pelota. Y batear tampoco era malo bateando.
Sí.
Pero bueno. Me gustaba la pelota. Yo quería ser más porque me gustaba dando la pelota, pero bueno no fui.
Sí, bueno, perdimos, como te decía, un Pacheco, un Quindelán, un Miguel Cuevas, un Omar Linares, un Yuli Gurriel, un Pito Abreu, pero ganamos a un Kik Chocolate, un Eligio Sardiña, ¿no? Que en paz descanse, ¿verdad?
Así me dijo, cuando muchos no creyeron de que iba a hacer nada, como decía esa garra, muchos mencionó que yo después que me llevé, como yo no era para él un prospecto de la selección nacional, yo no iba a hacer nada, pero le demostré a él y al mundo que a veces nos equivocamos en lo que decimos.
Sí. Bueno, Juan Carlos, siendo un niño y bueno, jugando béisbol ahí en Quiebracha, en el Central Nodarse, un par de años, ¿cómo ya está el boxeo? ¿Te encontraste a alguien, me imagino, que te dijo, mira, ¿por qué no vamos a un gimnasio a ver qué pasaba en esa época? ¿Tú te fajabas ahí en el barrio? ¿Era guapo? ¿Qué pasaba? ¿Que
bueno,
te dieron condiciones para boxear?
No, poníamos, como sabes, los niños jugando por 20 centavos. Había un hombre de 4 guantes y nos decía que ganara, le iba a dar una peseta, ¿no? Son 4 centavos.
Pero eso, en esa época, era una millonada en esa época, una peseta, ¿verdad?
Sí, en aquel tiempo, para los niños, ¿sabes? 20 centavos era la merienda del día. Y ahí nos peleamos, lo más que se ganaba era 1 peso. Pero para ganar el peso había que pelear 5 peleas.
Sí.
Y para ganar 5 peleas, ¿sabes, no? Eso es como un campeonato del mundo, porque ahí nadie quiere meter.
y Juan Carlos, me imagino que tú ganaste unos cuantos pesos, ¿no? Pesetas, pesos, sí. Ganando, ¿no?
Bueno, yo gané, empecé con una peseta de 40 kilos y así, ya después con el tiempo, como era zurdo, tenía más facilidad y casi ninguno que le pegue pelear conmigo, porque decía que era difícil pelear con los zurdos, como casi todos los boxeadores dicen.
Pero tú nunca te imaginaste que cuando peleaste por campeonatos mundiales, sobre todo con Vitaly Klitschko en el 2009, ya ibas a ganar millones, o sea, de una peseta cubana. En los años 80, finales de los 70, principios de los 80, de una pesetica cubana a ganar millones de dólares. Eso tú nunca lo soñaste, ¿verdad? Nunca te imaginaste.
¿Sabes cómo somos los niños siempre soñando? Cuando veíamos a pelear a Stevenson y a el difunto Millán, esa persona antes, ¿sabes? Lo pido de cada cubano, o sea, el niño me iba a ser como esas estrellas, ¿no? Correa, Herrera, toda esa gente, ¿no?
Sí.
Y siempre soñé con eso y algún día iba a ser como ellos.
Sí. Bueno, ya comenzaste en el boxeo ahí, en Quiebracha, ¿no? Así. ¿Cuándo fue tu debut profesional, o sea, tu debut amateur siendo un niño? Me imagino que en la categoría 11, 12 años, ¿no?
Sí, mi debut fue en, bueno, con la JAE ahí, con Humberto Carrillo y el difunto Gustavo, que me iniciaron mi carrera deportiva, y les agradezco a ellos que me convencieron para empezar a boxear, porque yo quería seguir jugando pelota, pero, ¿cómo te digo? A veces uno se empeña en hacer una cosa, pero tiene talento en otra, ¿no? Y por eso fue que empecé el boxeo.
Llegaste a participar en los años 80, a mediados de esa década, en los Juegos Nacionales Escolares y Juveniles, ¿no?
Sí, yo fui a los Juegos Escolares a las 11 y 12 a San de Espíritu, y ahí no hice, el primer año no hice nada, el segundo año tampoco, ya a los 15 y 16 sí cogí oro, después me subieron a la expansional. Fui a los juveniles y fui campeón nacional juvenil y 2 veces. Y bueno, después la expansión, y después de mi trayectoria, ya hasta que subí el equipo y bueno, tuve mi ganada y mi perdida como Espinosa, como claro. Roberto Álvarez, pero siempre estuve entre los primeros 4 de la élite del equipo nacional, la expansión.
Después vamos a hablar del turno de Roberto Álvarez, que fue campeón mundial juvenil, sí. Queda ese tema pendiente, sí. Bueno, esto. Llegaste a la Expa Nacional con Peter Roque, con el Chino Yu, Waldo Santiago, Diógenes Sagarra, un grupo grandísimo de entrenadores. Yo iba mucho por ahí a hacer reportajes para la televisión cubana. En esa época había tremendo piquete. Estamos hablando de los Ariel Hernández, de Joel Cepillo Casamayor, de Garvey, llegando Mario Quindelán, que después fue bicampeón olímpico. Había un grupo grandísimo de prospectos ahí, entre ellos tú.
Yo pienso que ese año fue cuando más prospectos había juveniles en Cuba, en la selección nacional, porque como esa temporada no hubo nunca más, bueno, no hubo haber más boxeadores como ese tiempo ahí, porque verdaderamente para llegar a la Expa Nacional en esa época
Era duro.
había que ser bueno para llegar.
Sí, y te tocó hacer sparring con Juan
Sí, con
Carlos
Mario.
Quesada, que fue campeón mundial juvenil en Lima,
Con
pero
Carlos,
Juan Carlos era un poco gordito, ¿no? ¿Verdad?
Sí, bien alto y manos largas, ¿sabes? Era peso completo, era 91
Y era
kilos, pero
rápido.
después era rápido. También hice con Giovanni Vega de sparring y con Ariel Hernández también. Con Ariel Hernández hice bueno de sparring, yo
Sí.
parejos, pero bueno, la experiencia, uno hace mucho de sparring con diferentes boxeadores y la experiencia uno la va creando al paso del tiempo, ¿no?
Claro,
Y
claro.
cada uno nos íbamos cada uno al otro, ¿no?
Sí. Bueno, llegó el año 1990, en el mes de octubre, interveniste representando a Cuba en el Campeonato Mundial Juvenil efectuado en Lima, Perú. Ahí en tu
Sí,
primera pelea, en tu debut, en 165 libras, el peso mediano, le ganaste a Pierre Bouchard una decisión en tres rounds, 33 a 15. ¿Qué significó para ti debutar ya, pero ya en cuartos de finales en un mundial juvenil? Porque para ti en esa época, en ese entonces, era el evento máximo, ¿no es así?
fue mi evento máximo que había hecho y así internacional, ¿sabes? Yo no viajé mucho nunca, yo solo fui a Rusia y a Perú. Y cuando gané, yo gané la medalla de oro como por la pesa, porque el ruso que iba a pelear conmigo se pasó de peso
Sí.
y no quiso correr. Y Peter llegó al desayuno y dijo: bueno, tenemos felicidades, primer campeón del mundo. Y dijo: es verdad que con que no creímos en ti, usted nació de oro. Y me abrazó y dije: ¿cómo? Y sí, ya me dice campeón del mundo sin pelear.
Sí.
Eso es
Bueno,
increíble.
en tu segundo combate derrotaste al norteamericano californiano de origen mexicano Horacio Rivera, una decisión amplia, ¿no?
Horacio Rivera, sí, este lo debo punto.
Sí. Y bueno, en la final te enfrentaste contra Asluddin Umarov. Háblame de ese combate porque fue un poco tenso ya discutiendo el título de campeón mundial en el peso mediano. Estamos hablando de un boxeador de Kazajstán, poco más bajito que tú, reside,
Pero
bueno, vivo ahora aquí en Estados Unidos y que bueno, también tuvo su carrera profesional, dejó de boxear en 1998, pero tuvo un récord de 18 victorias, 17 triunfos por la vía rápida, incluso se enfrentó con el dominicano Merky Sosa, con el cual perdió y bueno, tuvo grandes combates este peleador de Kazajstán. ¿Qué recuerda de esa gran final contra este muchacho Asluddin Umarov?
El Umarov fue uno de los prospectos, todo el mundo se había pensado que él iba a ser campeón mundial porque lo daban como favorito, pero bueno, yo estaba preparado y lo que más a mí me da esperanza era, aunque no creían, porque a mí no me tenían como entre los medallistas y los medallistas, porque yo había llegado al equipo como digo, Peter no me quería, yo a Peter no le gustaba. Y ahí lo pasé, bueno, el tipo me decía para adelante, yo soy muy de la que distancia, soy complicado para pelear y yo no sé qué contarte.
Sí.
Solo sé que le gané y ese fue uno de los orgullos más grandes que tuve en mi carrera, porque ya eso fue un paso ya a la medalla de oro y bueno, ¿sabes?
Sí. Bueno, esa noche fue una noche especial para Juan Carlos Gómez con esa victoria contra Umarov, pero también una noche especial porque esa misma noche, el 20 de octubre del año 1990, que fue un sábado por la noche en Lima, Perú, Ariel Hernández el Pinareño, bicampeón olímpico, derrotó en el peso welter a Nuchan Smanov. Y Héctor Binén, bicampeón olímpico también, en los 63 medios logramos que le ganó a Steve Johnston, un norteamericano que después fue campeón mundial profesional. Así que estuviste al lado de dos bicampeones olímpicos cuando te proclamaste campeón mundial hace ya 32 años, Juan Carlos.
Increíble, sí, tuve, te dije, fue un equipo con un elenco de jugadores muy, muy, muy experimentados, muy buenos, que, bueno, fue un orgullo hacer parte del equipo, porque, sinceramente digo, ahí estuvo Leonardo Martínez Figue, también fue campeón de juvenil,
Sí.
y tuvieron un equipo, un elenco, eso fue algo que te digo, era especial, y yo me había ido, y yo solo me decía, ¿qué hago yo aquí? Porque el
Sí.
prospecto que estaba puesto para buen manejador como Pablo Rojas y esa gente no cogieron oro, donde yo cogí oro. Y bueno, ¿qué te puedo decir?
Sí. Bueno, en el año 1991, en el Campeonato Nacional efectuado en Camagüey, le ganaste a un peleador de Santi Espíritu muy agresivo. Siempre me gustó cómo peleaba Lino Ramírez. Le ganaste, pero después perdiste un gran combate contra Ramón Garvey. Hablan de esa pelea contra Garvey, que después se hizo profesional y bueno, no logró un título continental, pero no fue campeón mundial como tú.
Sí, Garvey es un boxeador, bueno, fuerte y duro. Garvey me sorprendió, Garvey mostraba mucha experiencia, aparte que la edad que tenía, estaba joven, pero tenía más ring que yo y más experiencia, bueno, nacional y profesional e internacional. Y cuando yo llegué yo era un muchachito,
Bueno,
¿sabes?
ya en el 89, cuando tú llegaste, ya Garvey había ganado en Puerto Rico el Campeonato Mundial Juvenil al lado de
Había ganado San Pedro
Casamayor,
Pinal
de
también, había
sí,
ganado un par de
Dariel.
competencias.
Sí. Hay una noche que tú no quieres recordar nunca, ¿no? Pero te la voy a mencionar. 15
¿Cuál?
de mayo de 1991 en Santi Spíritus. Te enfrentaste con el tunero Roberto Álvarez, había sido campeón mundial juvenil. ¿Qué pasó en esa
Sí.
semifinal de los 81 kilogramos? Te reitero, esa noche no quieres
Sí.
recordarte de ese 15 de mayo del 91, ¿verdad? ¿Verdad, Juan
No,
Carlos?
¿sabes una cosa? Las victorias hay que recordarlas como la derrota, hay que recordarla también como la victoria. Yo soy un buen triunfador con un buen perdedor. Roberto Álvarez me sorprendió con un golpe en jab de encuentro fuerte en la frente y aquel golpe me sacó de, ¿sabes? De control. Yo perdí el control, no sabía dónde estaba. Y
O sea,
después me fue un
caíste
saco.
inconsciente, ¿no? Porque el
Sí.
árbitro te propinó H. H quiere decir en el boxeo
H,
amateur,
sí.
nocaut.
No, claro, sí. Y entonces yo después me recupero y le digo a mi entrenador, pero el golpe no fue fuerte. No fue fuerte, pero parece que me dio una parte, tenía el punto ahí, ¿entiendes? Y Roberto Álvarez no era pegador.
No, no era pegador,
Eso
cierto.
es lo que todo el mundo dice, no, pero me dio ese día, ese golpe me sorprendió. Y bueno,
Sí.
fue una de las sorpresas que hubo, pero así es.
Sí. Bueno,
¿Y tú
Ángel
perdiste
Espinosa.
dos veces conmigo o qué se con Roberto?
Sí. Ángel Espinosa se dio a conocer en la Copa Tele Rebelde a principios de la década de los años 80, en el 83. Fue campeón mundial juvenil en Santo Domingo, República Dominicana, retando a la gran final a Meldrick Taylor. Y bueno, después ganó en el 86 oro en el Mundial de Reno en Nevada. Y ganó innumerables eventos internacionales, todos, con la excepción del 88, cuando Cuba no asistió al boxeo de Seúl. En el 92 no tuvo suerte, perdió con el polaco y bueno, ya se retiró después Espinosa. En el 92 te tocó enfrentarte con Espinosa, sin embargo, más pegador que Roberto Álvarez y te ganó una pelea cerrada en el Campeonato Nacional en Vuelta Abajo, en Pinar del Río.
Bien de río, sí. Y decidieron llevarme. Yo estaba en ese tiempo, estaba yo ahí como para, como perfecto para estaba Olimpiada de Barcelona 92 y todas esas cosas, ¿te acuerdas?
Sí.
Y estaba yo como mencionado en toque de tiempo, la gente me decía en el periódico, salió como un gran ejército Juan Carlos Gómez con un hueso de 81 kilogramos y todo aquello para las Olimpiadas. Y bueno, todo subió como el viento.
Sí. Bueno,
Y
Giovanni
cuando
Vega
tocó
se
con
enfrentó contigo el Yumurino, que fue
yo.
a Atlanta 96. Le
Y
ganaste en semifinal en el Cardinal del 93.
yo le gané, pero imagínate, después me ganó en el playón, me dio un golpe, me hizo un conteo en el tercer round, creo que fue en el segundo round, una
Sí.
herida me hizo y ahí me quitaron la pelea. Y esa pelea la tenía ganada, pero así, bueno,
Sí.
¿qué puede ser?
Bueno, Roberto Álvarez te ganó dos veces, pero en el 95 le ganó, o sea, el tunero no, pero este Roberto Álvarez le ganaste en Manzanillo, ¿no? Un campeonato nacional.
Y mantenerle le gané el campeonato nacional en Santiago cuando en gramos cuando me coroné campeón nacional.
Sí.
Eso fue histórico, ¿verdad?
Tu último combate fue en la Copa Química de Halle en 1995. Ya
No,
se había unificado
sí.
Alemania. Ahora, Juan Carlos Gómez decidió probar suerte, había ganado el Campeonato Mundial Juvenil, muchos títulos a nivel internacional, y te querías probar como boxeador profesional, por supuesto, con esas condiciones y ese deseo, esa sed, esa hambre que tenía y ese sueño que tenía Juan Carlos Gómez. Decidiste pasar al boxeo profesional en mayo, el 20 de mayo de 1995. Debutaste en el boxeo profesional, victoria, en una decisión de 6 rounds. Esto fue en Alemania contra Daley Jackson. ¿Qué sentiste ese día, Juan Carlos, en Alemania, diciendo, bueno, ya voy a comenzar aquí a iniciar mi carrera profesional? A pelear desde 4 rounds hasta 12.
Así es. Esa fue una decisión que tomé y, bueno, normalmente yo me quedé aquí en Alemania porque yo pensaba con el tiempo irme a Estados Unidos. Porque yo fui 2 veces a Estados Unidos, pero siempre regresé a Alemania porque las ofertas que me hicieron a Estados Unidos, como era un boxeador que no me conocía nadie en Estados Unidos, yo estuve en Las Vegas, estuve en Miami, y no, nadie me... Don King habló mucho, pero no me hizo caso, y en Miami estuve con Luis de Cuba, pero tampoco, y regresé atrás y dije, bueno, voy a hacer mi cosa aquí, ahí me concentré en mi trabajo, y bueno, en el 98, el 21 de febrero de 1998 me hice campeón del mundo.
Sí. Bueno, el 17 de agosto del año 96 se enfrentaste con el francés Philippe Michel. Esto fue en Frankfurt, Alemania. Un título vacante a nivel internacional dentro del Consejo Mundial de Boxeo, knockout en el 9º round. Esa fue tu primera corona a nivel profesional, Juan Carlos, en el 96 contra Michel, el francés.
Sí, Philippe Michel, sí, fue mi cinturón. Ese Philippe Michel era un tipo fuerte, pero era bruto. Él no, bueno, como que no coordinaba bien los golpes. Me salió difícil al principio, pero después lo veo dominarlo y creo que le metí nocaut técnico en el 8º round, algo por ahí, ¿no?
Sí, sí. Le ganaste en el 9º round, sí.
No, por ahí sí.
Ahora, campeón mundial absoluto a nivel profesional en el peso crucero llegó el 21 de febrero del año 1998 en el Estadio Polideportivo Mar del Plata. Yo estuve ahí porque ahí se inauguraron y se clausuraron los Panamericanos de 1995. Y bueno, Richard Steele, el norteamericano, estuvo de referí ahí. Y derrotaste a Marcelo Fabián Domínguez. Le ganaste a un argentino en su casa, una decisión unánime, donde Gianpa te vio ganar 115-113, Ángel Luis Guzmán 116-112, y Terry Smith te vio ganar 116-112 también. Háblame ese combate en Mar del Plata, porque viajar de Alemania a un cubanito buscando un título mundial contra el campeón Marcelo Domínguez, que era muy famoso en esa época y sigue siendo famoso en Argentina, y derrotarlo en su casa, realmente fue loable tu labor ahí en esa pelea, ¿no es así, Juan Carlos?
Así es, mítico. Mira, ya tenemos hecho la primera pelea que había propuesta. La pelea se iba a hacer aquí en Alemania, pero Domínguez, según los medios, se enfermó. Y dieron la pelea un año después en Mar del Plata. La pelea iba a ser en 97.
Sí. Pero ¿cómo fue tu viaje de Alemania a Mar del Plata? Porque me imagino que fue un poco tenso. O sea, se había cansado la pelea y te dijeron, bueno, ahora hay que pelear en casa al campeón.
Sí, el cambio de tiempo también, que me afectó mucho. Porque 2 o 3 días de la pelea me resfrié un poco y mi fútbol entrenador Fritz Tunes me dio mucha miel de abeja con limón y aspirina y cosas, y me puso otra vez, porque yo estaba, me puse medio anguado, y yo le dije, no importa, y le dije, los campeones se hacen donde quiera, yo peleo en todos los países, y yo, y sí. Señor quiere ser campeón.
Sí, lo que pasa, Juan Carlos, vamos a ir al segundo programa, lo que pasa es que esa pelea fue un 21 de febrero en Argentina, que es Sudamérica, el verano, febrero es pleno verano, hay calor, y es pleno invierno, la parte más fuerte del invierno en Alemania es febrero precisamente. O sea, viajaste bajo cero a una temperatura de unos 25, 26 grados centígrados, ¿no? Sí. Y allá en Alemania bajo cero. Pero este tema vamos a dejarlo para nuestro segundo programa, porque ya se nos fue el primer programa. Abordar la presencia de Juan Carlos Gómez, campeón mundial profesional. Y bueno, tu incursión y aquella famosa pelea contra el actual alcalde en Kiev, Ucrania, Vitaly Klitschko. Así que muchas gracias, Juan Carlos. Estaremos de nuevo contigo en la segunda parte de esta entrevista exclusiva con el púgil del Centrano Darce, ahí cerca de Guanajay, Quiebracha, Artemisa, Juan Carlos Gómez. Vertica Raval, la productora, Víctor el Suavecito González, el ingeniero de sonido. Así que, primera parte, con él es campeón mundial profesional y a nivel amateur juvenil, el habanero Juan Carlos Gómez, aquí en Deportes con los Grandes.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos es uno de los anhelos de la humanidad, convertido en acta mundial para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo.
Toda persona tiene derecho a la educación, la cual debe ser gratuita, al menos en lo concerniente a la instrucción elemental y fundamental. La instrucción elemental será obligatoria. La instrucción técnica y profesional habrá de ser generalizada. El acceso a los estudios superiores será igual para todos en función de los méritos respectivos. La educación tendrá por objeto el pleno desarrollo de la personalidad humana y el fortalecimiento del respeto a los derechos humanos y a las libertades fundamentales. Favorecerá la comprensión, la tolerancia y la amistad entre todas las naciones y todos los grupos étnicos o religiosos y promoverá el desarrollo de las actividades de las Naciones Unidas para el mantenimiento de la paz. Los padres tendrán derecho preferente a escoger el tipo de educación que habrá de darse a sus hijos.
El acta de la Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948. Y la República de Cuba fue gestora, firmante y fundadora de este documento.
Radio Martí, transmitiendo para Cuba desde...